Bueno, pues cambiamos el tercio de momento, porque seguiremos hablando de actualidad política en el transcurso de la mañana, pero ahora vamos a hacer un KitKat para hablar de algo muchísimo más productivo. Buenos días, Ana Isabel Velasco.
Hola, buenos días. Y gracias por lo de la productividad. Yo creo que sí.
Sí, sí. Además, hoy me vas a enseñar a hacer algo que yo no he sabido hacer nunca y que me apetece aprender a hacerlo, porque conservar cosas sí sé, pero hacer conservas no.
Es complicado y hay que tener cuidado con ello, bastante cuidado.
Bueno, pues eso vamos a hablar hoy de conservas, pero conservas de pescado, de carne, de fruta o de todo un poco.
Todo tipo de conservas, bueno, conservas pues en general.
A ver si somos capaces de simplificarlo, porque aquí hay un tema abierto como un melón grande.
Sí, pero yo creo que hablando de manera general abarcamos todo, ya verás.
Bueno, pues Ana, ¿por qué crees que las conservas tienen tan mala fama? Porque a mí me encanta.
Principalmente por el prejuicio de que los alimentos enlatados son de menor calidad y menos saludables. Sin embargo, hay opciones que son excelentes, tanto en términos nutricionales como de sabor. Ya dices tú que te gustan bastante.
Hay algunas que son imprescindibles en la despensa, imprescindibles.
Y sabrás que hay bares y restaurantes que están especializados en conservas de alta calidad. Aquí yo no conozco ninguno, pero en Madrid conozco muchos.
Y de muy alta calidad.
Sí.
Y de muy alto precio.
También. Es que una buena conserva no es barata.
Yo tengo unas cordonarices escabechadas.
Uy, qué buenas son.
¿Qué es? Yo no soy capaz de hacerlas a ese nivel.
Yo suelo comprar esa conserva también porque yo no lo hago tampoco. Y para mí es muy rápido.
Bueno, ¿de qué depende que una conserva sea de buena calidad?
Pues hay dos factores claves. Primero,
la
calidad. No, la calidad del alimento o del producto de partida, eso es lo básico. Si el ingrediente base es bueno, pues en la conserva se va a reflejar. Y el segundo factor, y muy importante, es el proceso de conservación, que debe realizarse, pues esto, con buenos ingredientes, con buenos aceites o con salmuera y sin aditivos.
El proceso de conservación es muy importante. ¿Cómo se fabrica la conserva? No solamente el ingrediente principal.
Efectivamente.
Hay distintas maneras de conservarlo.
Podemos tener un buen ingrediente y cargárnoslo porque no está bien conservado.
Bueno, y en el mercado hay una gran variedad de conservas y de distintos precios, porque hay atún de un precio y atún de otro. No es lo mismo ni la manera de conservarlo ni el producto. Pero ¿a qué se debe esta gran diferencia?
Pues como te he comentado antes, normalmente es en el origen y la calidad del producto. Y fíjate que podemos encontrar espárragos, hablando solamente de este producto, desde 3 euros hasta 12 euros, 20 euros, fíjate la diferencia tan grande, pero si nos metemos en los mariscos, ahí encontramos enlatados de 3 euros y nos podemos ir a los 60, 100 euros, lo que tú quieras. La marca y el método de producción, aparte de la calidad del producto, también va a influir en el precio.
Que sea como una cosa cara no quiere decir que sea buena. Pero lo bueno es difícil encontrarlo barato, ¿no?
En la alimentación, para mí, el precio es un elemento imprescindible y casi siempre diferenciador.
Bueno, y yo tengo la mala costumbre de tener un mínimo de cositas en la despensa, y entre ellas son latas. Hay cosas, por ejemplo, latas de espárrago, latas de atún de calidad y alguna que otra que me reservo. El chatka, que para mí es fundamental.
Uy, el chatka para mí es fundamental también.
El negro.
¿Y el precio del negro? ¿Qué me dices?
Pero hay que tener una lata por si viene alguna visita inesperada. Decir, mira, te voy a dar una.
Yo realmente cuando viene la visita no saco el chatka, se me lo como yo.
Bueno, ¿cuánto tiempo se pueden tener esas latas en la despensa? Pues hay veces que digo, esto lleva más tiempo de la cuenta.
Las latas o las conservas en sí no caducan como tal, sino que tienen una fecha de consumo preferente. Esto significa que puede perder algo de calidad, pero si siguen siendo seguras, si el envase está en buen estado y si una vez que las abres, las consumes en pocos días y las mantienes refrigeradas.
¿Se puede mantener una lata cuánto tiempo una vez abierta? Depende de lo que esté abierto.
Claro, depende de lo que esté abierto, pero vamos, yo que diría que entre 1 o 2 días ya debes comerlo.
Vale. Hay cosas que no duran ni 24 minutos. Pero
no, ya, está claro. Como el chatka.
Como el chatka.
Qué pequeñito.
No, mejor
qué poca cantidad.
Es demasiado pequeño. El tomate frito es una de las cosas que se abre, se usa un poquito y después se deja en la nevera y eso no se debe utilizar. Yo cada vez que abro una lata la tiro. Hombre, porque me pone la capa verde por encima en 3-4 días.
Sí, claro. Es que eso es de un uso. Y si no, pues congélalo.
La latita de tomate. No, lo que hago es que la compro en pequeñas proporciones, mejor. En pequeñas latas y listo.
Sí.
Bueno, y una lata, si está abollada o está hinchada, ¿hay que tirarla? ¿Es seguro consumirla? Porque hay una, también una leyenda negra, una lata hinchada, una lata abollada. No es lo mismo una lata hinchada que una lata abollada, ¿no?
Una lata hinchada puede ser señal de contaminación bacteriana, como el botulismo, que es muy peligroso, puede llegar a ser letal. Y si una lata está abollada, especialmente en las juntas o en los bordes, es mejor no arriesgarse y... porque puede haber microfisuras que van a comprometer el contenido.
Bueno, ¿y las conservas tienen conservantes artificiales o el proceso de enlatado es suficiente para la conservación de lo que están conservando?
El proceso de enlatado, si es un buen proceso, es suficiente para conservar el alimento sin necesidad de ningún aditivo, ¿no? Se somete a un tratamiento térmico que destruye microorganismos y permite que los alimentos se mantengan en un buen estado durante años sin conservantes.
Qué bueno. Bueno, y hablando de la capacidad de nutrición que tienen estas latas, ¿se pierden muchas vitaminas o minerales en los alimentos que se enlatan o en los que se congelan?
Depende del tipo de alimento. Algunas vitaminas que son sensibles al calor, como la vitamina C, pues puede reducirse en el tratamiento térmico. Sin embargo, tenemos minerales como el hierro o como el calcio que se mantienen intactos. Por ejemplo, que hemos hablado del tomate enlatado, el licopeno se vuelve más biodisponible, lo que significa que nuestro cuerpo lo va a absorber mejor.
Enlatado mejor que natural.
Exactamente.
Qué bueno. Oye, por cierto, un Kit Kat, una paréntesis, porque el otro día tenía una duda. Digo, yo no sé si Ana me lo ha dicho o esto... Yo discutía con mi amigo Julián, que está todavía en casa, sobre el tema del zumo de naranja.
Sí.
La leyenda urbana esa de que el zumo de naranja hay que tomarlo según se exprime, porque si se mantiene un tiempo en la nevera pierde la vitamina. La vitamina C es sensible a la temperatura. Sí. Pero con calor se pierde, pero con frío.
Puedes mantener el zumo sin ningún problema.
Sin ningún problema, no sé. Eso de que hay que beberse el zumo según se exprime porque no. Se van las vitaminas, eso es de mi abuela y de mi madre que me lo decían. Y había que... Pero más que nada porque tenía mucha pulpa y había que tragárselo de golpe para...
Claramente está mejor recién exprimido, pero si has hecho bastante zumo no pasa nada porque lo mantengas.
Bueno, ¿y las conservas pueden tener más nutrientes que los productos frescos? ¿Por este proceso que estabas comentando?
En algunos casos sí. Por ejemplo, como te he dicho antes, lo del tomate enlatado. Luego, por ejemplo, las sardinas enlatadas con espinas van a tener más calcio. Enlatadas. Fíjate, tienen más calcio que la leche. Y bueno, la clave.
Las sardinas más calcio que la leche.
Sí, claro. ¿No, no te suena a ti esto?
Pasa que como la sardina era mala de comer y ahora es buena, el colesterol malo y el bueno, antes no se podía tomar huevo y ahora sí. Es decir,
esto va cambiando muchísimo, pero cuando se está.
A mí
al
las sardinas en lata con aceite de oliva, eso son de las cosas. Pecado mortal porque yo lo ceno a veces.
Pero es que es
un
alimento.
Un tomate y una cebollita.
Muy nutritivo.
Está muy rico además.
Y muy completo. Y como bien te digo, todos estos va y vienes de la información en cualquier área, sabes que hay que estar actualizándose. Y para esto está este programa, para
pues sí,
ir actualizándose.
Pues, cierto es. Bueno, pues hablando de pescado, mira que el pescado en lata a mí me gusta. Pero hay un montón de variedades. Está en aceite de oliva, en aceite de girasol, en escabeche, al natural. ¿Cuál es la mejor opción de conservación?
Las dos mejores alternativas son las que están en un buen aceite de oliva. Hay que mirar también eso. Porque va a mejorar la conservación, va a mejorar el sabor. Y también, para mí, la segunda opción es comprarlo al natural y luego tú añadirle el aceite de oliva.
También es verdad. Es decir, comprar la lata al natural.
Sí. Y tú después... añadirle el aceite de oliva, que incluso puedes... tenerlo de un día para otro para que ese aceite absorba un poquito, penetre más en el alimento.
¿Y hay una diferencia entre las conservas en cristal y las conservas en lata?
Bueno, sí. Tenemos conservas que especialmente... Normalmente suele ser porque quieran dar una sensación de mayor calidad y se pone en cristal. Y que
para
se
ver
vea,
el producto que los lomos
para ver, para ver el producto. Pero también es verdad que las conservas que están en lata, a veces, al no tener contacto con la luz, tienen una mejor conservación, ¿no? Pero tenemos los espárragos, que cuando son de muy buena calidad, el fabricante quiere que se vean. Y el caso de la ventresca o del atún. ¿Verdad que tú tiras a por una de cristal?
Siempre. Ven. No, y sin embargo los espárragos cojonudos vienen en latas y son buenísimos.
Claro, porque son oscuras y hace que la luz no penetre y mantenga mejor el alimento.
No, pero hay una garantía de que el espárrago va a estar bueno, ahí no hay duda.
Sí, sí, bueno, y sobre todo si se llaman cojonudos.
Se llaman cojonudos, no que sean, están cojonudos, pero se llaman cojonudos. Bueno, para los que quieran ahorrar tiempo en la cocina, ¿cuáles son las mejores conservas para tener siempre en casa, en ese fondo de armario, en ese fondo de despensa?
Bueno, tú ya has dicho algunas, las legumbres cocidas, el tomate triturado, el atún o las sardinas en aceite, las alcachofas.
Ahí ya no las tengo.
¿No las tienes?
No, porque me gustaba cuando vivía con más gente. Ahora vivo con mi mujer y no le gustan las alcachofas. Siempre tenía, pero ya no las tengo.
Bueno, pero a ti te gustan.
Sí, pasa que no me como un bote entero.
Bueno, pero te lo comes un botecito pequeño, dos días, ya está. Los espárragos... Pero
solas además las alcachofas y sacas del bote esto.
Ah, qué buena, es verdad.
Los corazones de alcachofas, qué rica.
Yo tengo siempre, ¿eh?
Qué rica.
Y para mí
pero es... a palo seco, así, del bote.
Para mí es un SOS maravilloso.
Ayer, y los espárragos también. Ayer comí un arroz con alcachofa.
Buenísimo.
El arroz tenía alcachofa, tenía garrafón, tenía bayoqueta y tenía alcachofa.
Buenísimo.
Y buenísimo.
Sí. Los mejillones en escabeche.
Ay, qué rico.
Que son opciones casi como muy versátiles.
Tampoco tengo mejillones en escabeche.
Pues compra un buen mejillón.
Y en también escabeche, hay una diferencia.
De nuestras rías gallegas.
Hay diferencia entre unos y otros, ¿eh? Cuidado.
De Galicia. No. Hay que, porque tienen una gran diferencia con respecto a los que son del otro lado del Pacífico, por ahí. Sí. Pierden mucho sabor.
Mucha diferencia.
Sí.
Bueno, ¿y por qué algunas conservas mejoran su sabor con el tiempo, como el vino o el queso? Porque el vino no deja de ser una conserva, ¿no?
Claro, porque algunas conservas, especialmente estas de pescado en aceite o los encurtidos, pueden desarrollar un sabor más intenso y más armonioso en el tiempo. Y esto se debe a la absorción de los condimentos. Como te he dicho antes, cuando te he dicho, pon el aceite de oliva en tu atún al natural y te lo consumes el próximo día.
Eso es una buena idea.
Sí.
Bueno, y ya has respondido a esta pregunta, pero vamos a extender un poco más la respuesta, porque las conservas en una mesa abierta, ¿se pueden congelar todas? Algunas sí, otras no.
Sí, se pueden congelar, pero hay que hacerlo correctamente. Debemos transferir el contenido a un recipiente hermético y...
Un tupper de cristal con la junta de goma.
Exactamente. Y
o alguien está que se hace vacío, que tiene una bombita
para hacer vacío. Esa sí también, esa es fantástica. Y preferiblemente sin el líquido de la conserva, ya que va a alterar o puede alterar el alimento al congelarse, porque el aceite en el congelador no funciona bien. No funciona
si se congela solo, eso es, aunque voy a reconocer el error, yo he congelado con el líquido.
Claro, y es que así no se congela. Estropea. Se estropea. Tú tienes que escurrirlo muy bien y meterlo...
Sea aceite o sea líquido de conservación.
Exactamente, sí, sí. Y bueno, pues como ves, la congelación va a ser ideal para evitar desperdicios, como en tu caso, si te pasa con las alcachofas, escurres bien y las metes en el congelador. ¿Quién te dice que no puedes tú comer alcachofas?
Está bien. Claro. Además, las alcachofas se descongelan rápido, porque claro. Yo te he comido con alcachofas esas congeladas, que no están igual de buenas que las de bote de cristal que se abren. No tienen nada que ver. Bueno saberlo. Además, otra cosa que he aprendido hoy, el líquido se quita.
Siempre.
El líquido se quita, aunque sea aceite, se quita.
Sí.
Bueno, ¿cómo saber si una conserva ha desarrollado alguna toxina así? Necesidad de catarla, de probarla.
Una conserva normalmente, si tú te fijas que tiene alguna, lo que hemos dicho, abollado por algún lado, o cuando la abres tiene algún tipo de burbujita, esa es una señal de que esa conserva debemos eliminarla o no comerla, porque no nos podemos arriesgar de ninguna manera, porque la enfermedad puede ser letal. De hecho, yo conocí a una amiga de mi madre que murió por esto, botulismo.
Oye, y una cosa que también me ha surgido ahora mismo. Las latas de comidas ya preparadas. Hablo de fabadas, lentejas a la riojana, garbanzos con zanahoria, que yo también tengo. En mi fondo de armario también tengo una latita de fabada, de lenteja y de garbanzo hechos ya. Pero eso lo uso de extremo. Es decir, hay veces que digo, esto lleva aquí más de un añito.
No pasa nada.
No pasa nada.
No, porque como te he dicho, las latas tienen un consumo preferente. Con el tiempo lo que puede ocurrir es que vaya perdiendo un poquito de calidad en cuanto a textura, a sabor. Pero tú en cuanto abras la lata te vas a dar cuenta si está bien o mal, si tiene un mal olor,
esas latas
burbujas.
Siempre tienen como una capa de grasa por encima, naranja o...
Exactamente, ese es el conservante.
Sí, y la verdad es que yo le recomiendo a todo el mundo, hay que ver las marcas. Porque hay algunas marcas que no están igual de buenas que otras,
claro.
Pero tener en el fondo de armario de la despensa una latita o dos de legumbres ya cocinadas con su guisito ya hecho, es una solución tremenda para un mediodía que no tiene ganas de cocinar o que viene fuera de hora.
Yo tengo unas carrilleras rápidamente pongo un poquito de arroz, las carrilleras, acabo, ya está la comida.
Bueno, ¿y cuál es la explicación? ¿Que unas conservas se vayan en vidrio y traen en lata? ¿Hay algún tipo de diferencia en la conservación?
Sí, bueno, la que te he
comentado.
¿O
solamente el aspecto? Solamente el aspecto.
La que te he comentado antes. Normalmente se utiliza el vidrio porque el... se quiere enseñar lo que están vendiendo. Pero las que son oscuras, como te he comentado antes, las que son en lata, conservan mejor el alimento.
Bueno, ¿y cómo se sellan las latas para que duren tantos años?
Se someten a un proceso llamado esterilización térmica y una vez envasado el alimento y cerrado herméticamente, se calienta a temperaturas muy altas para eliminar cualquier bacteria o microorganismo. Y entonces esto lo que hace es que, sin necesidad de ningún conservante, se mantenga el alimento.
Bueno, y el líquido conservante, que mi mujer me dice, vamos, yo no me dejo hacerlo, algún día lo he hecho y me ha reñido. Yo el aceite del atún hago mayonesa con él para la ensaladilla.
Sí, se puede aprovechar.
Se puede, ¿no?
Claro.
E incluso con el aceite del atún también hago tortilla de atún.
Es que se puede aprovechar y además ese aceite ya tiene mucho sabor.
Sí, por eso se hace, sí. La mayonesa se queda.
Exactamente. Y luego, por ejemplo, hay personas que el líquido de las legumbres cocidas lo aprovechan como espesante de guisos o como un sustituto del huevo para las personas,
sí, porque
veganas.
Porque es gelatinoso, ¿no?
Exactamente. Y se utiliza para eso.
Esas legumbres no hay que lavarlas. Ya lo dijimos un día, que no es necesario lavarlas.
No, no es necesario. Pero bueno, si no te gusta, porque hay veces que cuando las pones en el escurridor tienen como un poquito de espumita, pues nada, las aclaras un poco y
listo. Si salen del primer toque, porque hay veces que no hay quien las saque.
Hay veces que no hay quien las saque, entonces yo lo que hago, si son en claro, si están en cristal, que normalmente están en
baño
cristal.
María, ¿no?
Exactamente, baño María o un puntito en el microondas y ya, pum.
Sin la tapa.
Sin la tapa, claro.
Bueno, sí. Y se nos va quedando con pocas cosas que preguntarte, pero ¿es posible hacer conservas en casa de forma segura?
Bueno, tú que me dijiste que...
No sé hacerlas.
Se pueden hacer, pero hay que seguir unos procedimientos estrictos para evitar riesgos. No es necesario añadir ningún conservante artificial si se realiza correctamente el proceso. Y se usan técnicas adecuadas como el baño María o la pasteurización. La sal, el vinagre y el azúcar, el aceite... pueden ayudar a mejorar la conservación. Recuerdo que me dijiste la semana pasada que lo hacías con azúcar o con... ¿Cómo que me dijiste?
No, yo con manteca.
Ah, con manteca.
El,
pues bueno,
el lomo de cerdo se mete en manteca y sirve para ponerte tostaditas por la mañana.
Eso es.
Y para comer cuando quieres.
Pero bueno, la manteca es un aceite en sí, ¿no?
En una tinaja de barro la tenía mi madre todo el invierno.
Oh, fíjate.
Qué bueno estaba ese lomo en manteca.
Y entonces es fundamental...
Eso es una conserva también, ¿no?
Claro, es así. Es que por eso es. Son maneras de conservar, ¿no? Acuérdate que el pescado, sobre todo aquí en la isla, ha habido mucho pescado salado. La sal ha funcionado como conservante, ¿no? Por lo tanto, es fundamental esterilizar bien los frascos y utilizar estos métodos, baño María, el envasador vacío, para asegurarnos de que estén bien cocidos y sin contaminantes antes de consumir. A mí me
tenemos riesgo de hacer
para
conserva,
mí ¿no? Me dan mucho respeto, ¿eh? Y también tenemos una facilidad de ir a comprarlo, que por qué tener que estar en casa haciendo esto, salvo que tuviéramos una gran cosecha de tomates o algo así, que ya las personas que tienen estas cosechas saben hacer muy bien las conservas. No nosotros que somos aficionados.
Sí, aficionados y además... Yo no sé hacerlas y fíjate tú, yo la conclusión que me acabas de dar es la correcta, ¿no? Es decir, hay, gracias a Dios, hay a disposición de los usuarios gran cantidad y variedad de conserva.
De alta calidad.
Y hacer conservas hay que saber hacerlas.
Sí, como bien te digo, y te voy a hacer ya un resumen. Es muy importante y es muy peligroso, por lo tanto, porque puede provocar botulismo. Es una enfermedad muy grave que puede ser letal, como te he comentado antes. Así que si una conserva huele mal, tiene burbujas, presenta cambios así en el color o en la textura, la tiramos directamente.
Y frecuencia en el consumo, que es lo mejor, y tener mucho control. Y lo que más importante, oye, es que seamos seguros a la hora de comer, que no, por ahorrar un euro no se va a comer más.
Aquí hablamos mucho de seguridad alimentaria.
Seguridad alimentaria.
Es muy importante, no merece la pena.
Ante la duda, a la basura.
A la basura, oye, ha quedado muy bien.
Ha quedado bien. Pues Ana, que te digo que la semana que viene volveremos a vernos. De carnavales bien, ¿no?
Sí, de carnavales bien, porque bueno, no he ido a ningún lado.
Se han disfrazado de jugadores de pádel.
Pues mira, no, mi hijo iba a ir el martes de carnaval a la Orotava y bueno, pues no pudo ir por la lluvia. Así que ahí se quedó el disfraz.
Bueno, pues quedaste este sábado todavía.
Sí, pero tengo torneo, voy a Las Palmas. Ahí bueno, nos disfrazaremos de pádel.
Pues sí. Ana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.